mensaje del presidente de la ANCAP a Venezuela, tenemos posibilidad de hacer un acuerdo con PDVSA, una sociedad para participar o en la distribución o en la refinación y distribución, o si no es con PDVSA, con Petrobras o con otros. Quiere decir que la idea no es solamente hagamos esto de la nada, o si no hacemos esto nos va mal. No, esa es una equivocación. Hay que hacer lo que a cada país le conviene en cada circunstancia. En este momento al Uruguay, en algunos casos le conviene ceder los servicios por la vía de concesiones, en otro caso le conviene hacer sociedades, en otro caso le conviene transformar al ferrocarril en la dirección de vía, como es la dirección de vialidad, y que cada uno, AFE inclusive, si quiere correr un ferrocarril por la línea del Midland, lo corra. Y si tenemos un socio que va a sacar mañana 20.000 contenedores por año mínimo de madera industrializada y lo tiene que sacar por ferrocarril, ¿por qué no él opere una vía a través de los trenes que haga correr y la dirección de vialidad se transforme igual que la dirección de carretera? ¿Acaso las carreteras no son del Estado? Pero ¿y los ómnibus y los camiones también son del Estado? No, son de los particulares. O sea que yo creo que es una cosa mucho más, digamos, plástica que esa cosa estricta de decir esto o la nada. Ese fue mi razonamiento y por tanto sigo pensando igual, con las variaciones adecuadas a lo que son las músicas de los tiempos.
Señor presidente, usted mencionó en Estados Unidos una realidad que muchos uruguayos ya la conocían, pero reafirmó algo que es un hecho. Lo dijo Uruguay, al Uruguay no nos conocen.
Y es lógico.
Está bien.
Somos un miñango. Somos un miñango. Y por tanto, ¿a dónde fuimos? Cuando yo les contesté a los americanos en la cena, le dije, mire, no fuimos a California porque es muy grande, ni a Texas porque es muy lejos, ni a Chicago porque hace mucho frío. Vinimos acá porque tenemos una dimensión. Ahí hay un triángulo. Hay un triángulo que es el triángulo que más crece en los Estados Unidos. Es North Carolina, Atlanta, Georgia y Miami, Florida. Ahí es la cosa. Ahí hay que trabajar. Además hay una gran colonia hispana en todos lados. La encuentra usted en todos lados. Algún uruguayo en North Carolina encontramos tres o cuatro, dos chicas casadas con americanos que están ya trabajando para impulsar estas cosas. El arquitecto Viñoli, que le acaba de hacer una obra muy importante y significativa a la Universidad de Duke. Y algunas personas más, una o dos personas más. Y sí, están. Pero la colonia hispana es enorme, tanto en North Carolina como en todos los demás lugares, ¿no es verdad? O sea que ese es un triángulo donde el embajador Fernández Feingold empezó a poner la primera semilla allí, en North Carolina, que es la segunda visita que hacemos. Ahora, estas cosas lo que requieren es continuidad. Continuidad. Apoyo del Estado, pero continuidad de los representantes de Relaciones Exteriores, los representantes de los distintos ministerios, en esfuerzos comunes con los empresarios, continuidad. No es cuestión de ir a hacer una exposición y luego irse. No, ni siquiera a veces se precisa una exposición. La presencia de la gente tiene que estar orientada en función de la continuidad del esfuerzo para hacer una actividad que fructifique. Usted no puede creer que usted va un día y ese día cierra un negocio y ahí usted tocó el cielo con la mano, no. Esto hay que seguirlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo. Sentido profesional y continuidad.
En los últimos días se ha mencionado aquí en Uruguay una supuesta suba nuevamente el precio del petróleo a raíz del alza constante que está teniendo. ¿Cuál es su opinión al respecto de esa posibilidad? Y la otra pregunta,
mire, perdóneme, en primer lugar, ha habido protestas generales en el mundo por el precio del petróleo. Se dice que ahora en 2 semanas se va a reunir la OPEP para ver en dónde lo coloca. El precio del petróleo, nosotros lo conversamos aquí antes de remitir el presupuesto general de gastos al Parlamento, cuando estaba en 27, 28, entonces el ministro Benció me dijo tenemos que colocarnos en ese nivel para no seguir perdiendo dinero, y lo hicimos en función de que creímos que era un límite en el cual el petróleo se iba a quedar. Entre la fecha en que me fui y hoy pasó de 27 a 35. Quiere decir que subió ¿cuánto? El 40, el 20% subió, ¿no? ¿Verdad? El 20% en una semana. Por tanto, no sabemos si va a seguir subiendo, por supuesto, pero se podrá imaginar que si a usted le venden una mercadería cara y usted paga por ella $35, de algún lugar va a tener que salir el dinero si usted la vende a 28, ¿no? Si usted en cada barril pierde una determinada cantidad, de algún lugar tiene que salir el dinero. No hemos hablado de eso porque en 2 semanas está la reunión de la OPEP y naturalmente queremos ver a ver si tenemos alguna información de cuál es el rumbo de esto. Pero está todo el mundo, por cierto, muy preocupado. Inclusive si usted mira las informaciones producidas en la prensa especializada en Europa, hay como una especie de amenaza de los países europeos diciendo que si se mantiene este nivel, lo que va a pasar es que en los futuros años el petróleo va a caer a niveles muy bajos porque van a desarrollar otro tipo de combustibles y que en el 2002 o en el 2003 ya estarían fábricas alemanas vendiendo automóviles que se nutrirían de otra energía tipo hidrógeno, lo cual significa que el tema es un tema que preocupa muchísimo. Se supone que los Estados Unidos va a tener que utilizar ya parte de las reservas estratégicas, puesto que con este precio y el aumento de los consumos de invierno, entre la extracción, el transporte y la refinación no, y la distribución, no daría para atender los aumentos de consumo y habría escaseces importantes. O sea, yo creo que estamos, no sé si igual, pero estamos en un momento muy parecido a lo que fue la crisis del 70, ¿no? En materia de petróleo. Pero
¿cuál es el margen de tolerancia en nuestro país con este aumento para
el margen, mire, perdóneme, no he visto los números, pero yo creo que el margen de tolerancia se perdió hace tiempo. Es intolerable, $35, no hay tolerancia alguna. ¿Quién paga $35 y está tranquilo? Señores,
¿Usted se va a reunir próximamente con el doctor Lacalle para seguir hablando de privatizaciones, de
No,
cuestiones
no,
regulatorias?
no, para nada, no, no para nada. Acabo de llegar, voy a ver si voy a Paysandú mañana, si el tiempo me lo permite. Luego iré al Prado y pasaré la semana trabajando en todas estas cosas. Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es una finicitud.